Muy buenos días, estamos estrenando casi este domingo 6 de febrero, en el que pocas cosas hay mejor que madrugar a esta hora. Bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE. Ahora mismo el protagonismo se lo llevan las heladas intensas en Castilla y León, en el interior de Cantabria, de Álava, de Teruel, en Guadalajara, también en La Rioja, en Navarra, en general en todo el Pirineo, y temperaturas bajo cero, que es lo propio de estas fechas y en esta mitad norte. Sin embargo, la situación sigue marcada por las altas presiones. Las nubes se van a limitar a la vertiente mediterránea con alguna gota ocasional. Y en la mitad sur un día más, y llevamos así casi desde el Día de Reyes, se van a alcanzar máximas de 20-21 grados en Córdoba y Sevilla, 19 en Badajoz, 18 en Murcia. Así que la noche algo más fría y por el día de momento con pocos cambios. La primera parada es en Traspinedo. Esta localidad está a apenas 25 kilómetros de Valladolid y hoy está de luto. Desde el 12 de enero te hemos venido hablando de Esther López, una joven del pueblo de 35 años. Su rastro se perdió ese día y la última vez que se la vio fue en un bar donde había ido con unos amigos a ver un partido de fútbol. Después se marchó con uno de ellos en coche y ahí se le perdió la pista. Durante estos 24 días se la ha buscado en macrobatidas en las que ha participado la Guardia Civil, servicios de protección civil, voluntarios de Cruz Roja y también los vecinos del pueblo. Han rastreado palmo a palmo buena parte del término. En una de esas zonas en las que ya se había mirado, en un polígono industrial en los alrededores del pueblo, en torno a las 10:30 de la mañana, un vecino daba la voz de alarma. Se había encontrado con un cuerpo que apuntaba a un cadáver. No estaba enterrado, estaba en superficie, para sorpresa de los investigadores. Por la tarde, la autopsia confirmaba todos los indicios. Se trataba del cuerpo de Esther López. La aparición del cuerpo supone un elemento fundamental para la investigación. Ya te hemos contado que hasta ahora solo se ha practicado una detención relacionada con este caso. El 22 de enero la Guardia Civil detuvo a un hombre de 48 años de nombre Ramón y apodado El Manitas, conocido en la zona. Había protagonizado un episodio violento en el bar donde desapareció la mujer, amenazó con un cuchillo a otro vecino. Bueno, los agentes tenían sospechas. De hecho, él contó que había hablado con Esther 5 días después de la desaparición, pero es un extremo que no se ha podido demostrar. Sí sabemos que vive cerca de la zona y también les contó a los agentes que Esther había estado en su casa varias veces, poco más. Un juzgado de Valladolid no encontró elementos suficientes, pruebas sólidas, y tras varios días detenido, el Manita salió en libertad provisional con la obligación de comparecer todos los días ante la justicia. No ha sido el único investigado. Durante esta semana se han sucedido los interrogatorios y los agentes han puesto el foco en al menos otros 2 hombres más, según ha podido saber la cadena COPE. ¿Cuál es la principal hipótesis que se baraja a esta hora? Que alguien colocó el cadáver en la madrugada del viernes al sábado. Lo contaba COPE un amigo de la familia de Esther.
Y digo, pues esto es que lo han echado esta noche ahí. Es que está claro. Pero ¿quién es? ¿Quién ha sido? Como lo lleva la Guardia Civil, no puedo. Nos sonríamos mal ya la cosa, porque no se puede hablar. Somos amigos.
Ahora, por tanto, hay que determinar quién mató a Esther y quién colocó el cadáver ahí. La autopsia va a ser determinante. Se desconoce cuándo la mataron, pero no ha transcurrido ni un mes desde su desaparición, por lo que es un tiempo corto y se espera que la autopsia arroje muchos datos. Es momento de ir colocando todas las piezas del puzzle. Miguel Recio es el coronel jefe de la Guardia Civil en Valladolid.
Si estaba aquí, si se ha colocado después, pues eso no lo podemos saber hasta que no sepamos, tengamos clara los resultados de la autopsia. Es decir, que todo está bajo investigación y es lo que tenemos que hacer ahora, ser minuciosos. Ahora, por desgracia, ya no hay prisa y tenemos que hacerlo lo mejor posible para hallar todas las pruebas posibles que nos permitan esclarecer el hecho sin lugar a dudas.
El Ayuntamiento de Traspinedo declara 3 días de luto. Es una localidad que no llega a los 1.200 habitantes censados y lógicamente se conocen todos. Han vivido con intensidad estas semanas. Desde la desaparición de Esther López el 12 de enero, los vecinos se han involucrado en la búsqueda y ahora toca esperar. El alcalde Javier Fernández pide prudencia.
Bueno, pues muy triste, la verdad. Una situación así de tantos días de búsqueda, de todo el operativo desplegado y encontrar así una persona, pues esperemos a ver un poco lo que más allá, por lo que da la investigación, de si, pues eso, si tiene daños.
Vamos a intentar hablar con el alcalde a partir de las 8 de la mañana en un día que viene marcado además por dos nombres, el de Carlos García Adanero y el de Sergio Sayas. Son los dos diputados de UPN que el jueves votaron en contra de la reforma laboral de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz. Se saltaron la disciplina de su partido, que apostaba por el sí, votaron en conciencia y ahora se enfrentan a su posible expulsión del partido. Desde ese momento, la dirección de UPN, con su presidente Javier Esparza a la cabeza, ha maniobrado con dos objetivos claros. El primero ha pasado por pedirles el acta de diputado. Como García Danero y Sayas les han dicho que no ven motivos objetivos, se ha abierto el proceso para su expulsión. El Consejo Político de esta formación, que es el órgano más importante de decisión dentro de UPN, que lo forman más de 200 personas, apoya la dirección y avala la expulsión de los dos parlamentarios. ¿Siguen perteneciendo a UPN? De momento sí, porque su expulsión la tiene que certificar el Comité de Garantías del partido. ¿Van a seguir siendo diputados? Si son expulsados, pueden seguir en el Congreso, aunque ya no representen a UPN. A partir de las 8 y cuarto vamos a preguntar a uno de los implicados, a Carlos García Adanero, por los argumentos que van a presentar en ese comité de garantías y si tienen intención de continuar en su escaño. Sergio Sayas, su compañero, habla de libertad y de dignidad.
Yo he venido obviamente al Consejo Político, un órgano de mi partido, a explicarle a este Consejo Político por qué tomamos esta decisión. Y he explicado que la tomamos por lo que a mí siempre me ha movido en la política, que es la dignidad y la libertad. Algo en lo que he militado desde que tengo 18 años y en lo que voy a seguir militando toda mi vida.
Sergio Sayas junto a su compañero se enfrentan ahora a la expulsión de UPN. Llevan en este partido más de 2 décadas cada uno. En el caso de Adanero, se lo preguntaré, pero me parece que son 35 años. Y en el otro lado está la dirección de UPN. Negociaron directamente con el PSOE su voto favorable a la reforma laboral. A cambio, el PSN tenía dos gestos con el alcalde de Pamplona, que es de UPN. Retiraba una propuesta para reprobar al alcalde y el PSOE votaba a favor también de una modificación presupuestaria por valor de 27 millones de euros. Otra vez en la política, en los pactos, en los acuerdos, se vuelve a hablar, como no, de dinero. En esa negociación estuvo el presidente de UPN, Javier Esparza, que ahora se siente traicionado. Hasta el último minuto, Sayas y Adanero le dijeron que iban a apoyar la reforma tal y como había pactado el propio Esparza con el PSOE. Y ahora no comparte que un diputado pueda votar libremente en conciencia.
Hay declaraciones públicas de esos días, bueno, yo quiero recordar una portada de, si no me equivoco, de Diario de Navarra, en la que el señor Adanero dice que no está a favor de votar sí, pero que va a acatar la disciplina de voto. También hay una nota de prensa en la que también el propio Sergio Sayas confirma que, bueno, que ninguno de los dos comparten la decisión de la dirección del partido, pero que van a acatar la disciplina.
Y además de las consecuencias en UPN, siguen en el aire otros efectos colaterales tras la aprobación el jueves en el Congreso de la reforma laboral. El primero de esos efectos lo encontramos en el gobierno. Creen que el plantón de Esquerra, de Bildu y compañía, de sus socios habituales, es algo puntual y que van a retomar la buena sintonía. En el fondo les interesa a todos, ¿verdad? En segundo lugar, el asunto jurídico. Después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no permitiera al diputado del PP, Alberto Casero, subsanar el error. Se contabilizó como sí, cuando quería decir que no. El tema acabará en el Constitucional, que tendrá que determinar si Batet vulneró el reglamento o no. Y en el último lugar, hay una cuestión que no hay que dejar pasar por alto. En el PP, a medida que pasa el tiempo, pierde fuerza el argumento de que fue un fallo informático, un error del sistema. Y si se confirma que ese fallo no fue tal, al que tienen que pedir responsabilidades internas es a su diputado, que en una votación tan trascendental no estuvo a la altura que exige el cargo de parlamentario. ¿Que Batet podía, atendiendo al reglamento, haber repetido la votación? Sí. ¿Que Alberto Casero no tenía cosas más importantes ese día que votar en la línea unánime de su partido? También. El resto es cosa de la dirección del PP, en la que hasta ahora, por cierto, sigue Alberto Casero. Y hoy miramos a Reino Unido. Los escándalos de Boris Johnson, las fiestas privadas en pleno confinamiento del primer ministro, sus botellones, dan hoy un pequeño respiro. Este domingo, la reina Isabel II, que tiene 95 años, cumple 70 años en el trono. Lo han llamado jubileo de platino y la celebración va a durar 4 días. Fue un 6 de febrero de 1952. El rey Jorge VI moría de un cáncer de pulmón y ella, a la que por cierto está muerta y le pilló en Kenia, con tan solo 25 años accedía al trono. Luego llegó después su coronación, todo un acontecimiento mundial, que supuso la primera retransmisión en directo de la BBC. Han pasado 70 años y ella lo que ha visto pasar es de todo. Y te cuento el número de primeros ministros, de mandatarios internacionales, guerras de todo tipo como las Malvinas, Irak, Afganistán, la reciente muerte de su marido, el Brexit, y ella siempre con una salud de hierro. La hemos visto este sábado en una recepción en su residencia de Sandringham. Tenían que verla cortando la tarta de su 70 aniversario como un adolescente. ¡Qué destreza con el cuchillo! Y como siempre, con humor.
Somebody else can finish it off. Do the rest of it. Well done.
Bueno, podría ponerle el cuchillo a la tarta, decía la reina, y alguien más puede terminar. Bueno, ahí la tienen. 70 años de reinado que cumple la reina Isabel II, casi nada.